En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Decía San Francisco de Paula que celebraremos el próximo miércoles. El recuerdo del mal recibido es una injuria, complemento de la cólera, conservación del pecado, odio a la justicia, flecha oxidada, veneno del alma y distracción del bien obrar. Ana Belén Caballero y Juan José Montes, estamos a este lado para acercarte la actualidad de la diócesis, que hoy vamos a comenzar con un testimonio muy interesante.
Vamos a tener en nuestros estudios a Roberto Carlos y a Gabriela. Tienen una historia muy peculiar, Juanjo.
Sí.
Yo creo que... ¿Historia de amor?
Una historia de amor.
Una historia de amor, pero que, bueno, pues en el que Dios, pues, está presente.
Ha tenido su parte, claro, sí, sí. Una parte muy importante.
Pues, bueno, no vamos a contar nada más. Los vamos a escuchar a los protagonistas en unos minutos. También vamos a hablar del comunicado de los obispos de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz sobre la realidad de nuestros pueblos. Y como nuestras secciones habituales, tendremos a Evangelización 2.0, que nos trae cada semana Eduardo Márquez, y La Escapada, Guillermo Díaz Manzano, nos llevará esta semana hasta Fergenal. Rafa Angulo será el encargado de poner la última palabra.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues como decíamos, comenzamos. Hoy vamos a hablar de una historia de amor, doblemente de amor. Amor humano y amor divino.
Si por un segundo vieras cómo te miro. Cuando duermes, cierras los ojos.
Esta historia tiene como protagonistas a Roberto Carlos y a Gabriela, dos salvadoreños que llevan 7 años en España. Ellos no practicaban la fe, incluso se casaron en su día por lo civil. En Badajoz ocurrió algo que tiene mucho que ver con las nuevas realidades eclesiales: Emaús, Jacuna, Efetá, amor conyugal, los retiros de las Hermanas del Amor Misericordioso, que están acercando a mucha gente a la fe, sobre todo a la gente joven. En su caso fue Emaús. En uno de sus retiros, Dios les tocó el corazón, primero a él y luego a ella. En la clausura del retiro de Gabriela, a finales del año pasado, Roberto Carlos le pidió públicamente matrimonio y en febrero ya estaban casados por la iglesia.
Silencio, cabe hablar.
Roberto, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás?
Yo creo que tú estás mejor que yo.
Hombre, bueno, sí, gracias a Dios estamos aquí, siempre en la lucha.
Gabriela, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, ellos venían de, como digo, de El Salvador. Ellos se habían casado por lo civil y llevaban 7 años pues en esa situación. Y fue a raíz de un retiro de Emaús cuando ellos deciden casarse, porque Roberto hizo primero su retiro, hubo una transformación en su vida radical, luego lo hace Gabriela y en el final de ese retiro pasó algo, cuéntanos.
Pues es así, que al final del retiro de mi mujer, pues Dios pone en mi corazón que ese día en la misa, pues yo le pida matrimonio. Y fue así, ayudado de unos hermanos de Emaús y unas hermanas también de Emaús, que a preparar el día y bueno, gracias a Dios todo fue fenomenal, la verdad.
Gabriela, ¿tú no te esperabas eso?
No, yo pensé que ya lo había recibido todo dentro del retiro porque yo tuve un antes y un después. Yo sentí un revolcón total dentro del retiro. La verdad es que prácticamente yo sentí al Señor cargarme entre sus brazos. Fue algo que yo no puedo describirlo con palabras. Y pensé que yo ya lo había recibido todo, pensé que yo ya no podía recibir nada más. Pero el Señor tenía algo, todavía faltaba la cereza del pastel. Y la verdad es que fue precioso, porque yo creo que ninguna pedida puede ser más importante que delante del Señor, que es el que realmente te une en el matrimonio. Y fue precioso, yo creo que no lo voy a olvidar yo nunca y nadie, porque los que estaban ahí estaban igual de felices que nosotros.
Eso fue en diciembre y en febrero estabais casados.
Sí, nos casamos el 1 de febrero. Otra fecha que, como te decía, que nunca se nos va a olvidar. Algo que vamos a llevar marcado siempre en nuestra vida. Como decía, es un antes y un después. Después de recibir al Señor a través de la Eucaristía, pues hemos tenido un antes. Y hemos visto el después, ahora ya con Cristo, en nuestras vidas, pues hemos visto el cambio. Los problemas quizás siguen siendo los mismos, pero nuestra forma como afrontar los problemas, ya ahora eso es muy distinto, la verdad.
¿Tú cómo decidiste hacer ese retiro? ¿Qué te cambió?
Pues...
Porque tú no tenías práctica religiosa ninguna.
No, como te decía, yo la verdad que iba sin horizonte. No tenía como algo definido. Y entonces llega Dios, me muestra Emaús a través de un compañero de trabajo, de un jefe de trabajo, y empiezo a como tener eso, y decir, sí, voy a hacerlo. Hubieron muchos días que decía, no, ya no voy. Me echaba para atrás, pero era el día a día, que a veces los días, dependiendo cómo vaya el día de duro, así es tu actitud, ¿no? Pero gracias a Dios todo se da, y como yo siempre he dicho, si las cosas se dan es porque Dios las permite, y es así, todo se dio muy bien, llego al retiro y bueno, como digo yo, el retiro te rompe, te cambia muchísimo. No es que encuentras a un mago, no es magia, es nada más, es encontrarte a ti mismo, es encontrar a Cristo partiendo el pan a los caminantes de Emaús, ¿sabes? Porque ahí es donde ves, donde reconoces a Cristo en tu vida, como la historia del camino de Emaús, que los discípulos ahí se fijan, ahí se dan cuenta que con quién estaban. Entonces lo mismo me pasó a mí. A través del retiro rompí mi vasija y empecé a dejarme en las manos del alfarero.
Y tú, Gabriela, cuando ves el cambio que da Roberto, dices, pues yo también.
Sí, la verdad es que es un proceso porque el pataje está ahí siempre, y sobre todo cuando ve que tú tienes toda la intención de decirle sí al Señor, como Él te lo ha dicho a ti siempre, pues el pataje está ahí, y lo hemos visto aún después del camino de Emaús, allí queriendo entrar por todos lados. Pero ya es diferente, porque tú sabes que tienes armas. El rosario es algo que de verdad es... Madre mía, nosotros lo hemos comprobado mucho en casa. Ahora rezamos juntos, ahora nos preocupamos por ir a misa, por inculcarle eso a nuestro niño, preocuparnos porque nuestro niño vaya a catequesis. Eso es algo que nos llena, es algo que nosotros, que no hicieron conmigo. Y yo veo allí el camino. Luego ves Emaús y te enteras del amor propio por los hermanos. O sea, ahí ves realmente el amor al prójimo, el que recen por ti cuando tú estás mal, el que recen por tu familia, el que recen por ti sin conocerte. Eso es realmente muy bonito. Todo eso te llena.
¿Qué supuso para ti comulgar una vez que contraes matrimonio después de muchos años?
Comulgar es, como te decía, es como volver al Padre. Para mí ha sido como ese abrazo que siempre esperas de tu padre, de tu madre. Es como que sentir y de que te digan, está bien, hijo, estoy aquí, no estás solo. Ese día para mí, el 1 de febrero, que nos casamos... Creo que estábamos preocupados por la celebración y eso, pero que lo que más nos importaba a nosotros era la Eucaristía. Nos enfocamos más en eso. De ahí hizo un día estupendo, la pasamos muy bien, pero lo que más nos llenó, lo que más nos llenó nuestro corazón y nuestra vida, nuestro matrimonio, fue la Eucaristía.
Tú, Gabriela, en tu conversión, ¿qué es lo que más valoras?
Yo valoro la conciencia que adquieres ahora de darte cuenta cómo el Señor ha estado siempre allí, cómo el Señor te lleva a donde realmente tienes que estar. Antes a mí me costaba mucho muchas cosas, pero las más difíciles era el perdón. Pero no el perdón solamente, sino pedir perdón. Yo creo que cuando eres consciente de que no, ya no se trata de quién gane la pelea o quién alce más la voz, sino quién pida perdón porque no tiene sentido. Seguir en discusiones o seguir en problemas, pues es muy bonito ser consciente de eso. Y el servicio, a mí me ha costado mucho el servicio porque pues en casa con el agobio, el niño para atrás, para adelante, luego el pues llevar una casa, ¿no? Lo que eso conlleva. Me costaba mucho y me quejaba mucho de que me lo dejaban todo a mí, o por lo menos eso era lo que yo veía. Y ahora ya friego los platos, yo creo que sonriendo. Así que me he dado cuenta de que el que no vive para servir no sirve para vivir. Y eso es lo importante dentro de Maús, servirle al Señor, porque yo creo que es nuestro agradecimiento a todo lo que el Señor ha hecho por nosotros en nuestra vida.
Uh-huh. Has dicho una cosa importante, Roberto, que es que cuando uno no tenía fe se sentía solo y que ahora su vida la siente acompañada.
Claro, es lo que te decía. El pecado trata de tenerte ahí, pero lo más profundo de nuestro corazón, a través del bautismo siempre vamos a tener la luz de Dios. Y esa luz de Dios siempre va a estar ahí, aunque pasemos años, aunque pasemos la mayor parte de nuestra vida alejados de Él, esa luz va a estar ahí, la luz que recibimos en nuestro bautismo. Pero más sin embargo llega un momento que te sientes solo, que te sientes en el limbo, que no encuentras ningún camino que te llene. Así que a través de la iglesia, a través de Maús, creo que fue así que Dios empezó otra vez a moldear mi camino. Porque a veces nuestro camino lo hacemos con curva, ¿sabes? Pero Dios trata de moldear nuestro camino, aunque ese camino lleve curvas, pero Dios se sirve de todos esos problemas, de todas esas cosas que tú pasas fuera. Dios las permite para concientizarte, para que veas que es un Dios de amor, que es un Dios de perdón, que Él no te va a juzgar porque tú vengas de 18 años de estar fuera del camino de Dios o que tenga 20 años de no pisar una iglesia. Yo creo que algo que sí he aprendido eso es que a través de los hermanos, Dios me ha enseñado eso, que Él no te ve tus pecados, no te juzga. Él te recibe, te abraza. ¿Sabes?
Como dijo, pero digo. Bueno, pues te dije al principio que íbamos a hablar de una historia de amor, y es una historia de amor doble. Por un lado, la historia de amor de Dios con vosotros, con cada uno, y por otro lado, la historia de amor vuestra personal como matrimonio. Así que enhorabuena por las dos historias de amor.
Gracias, gracias.
Muchas gracias.
Ah, y un apunte antes de terminar. Va a haber un retiro para mujeres organizado por Emaús del 11 al 13 de abril en la Casa de Espiritualidad de Géora, y del 25 al 27 de abril otro para hombres organizado por la parroquia de Santa Eulalia de Badajoz.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y continuamos con el programa. Lo hacemos con Evangelización 2.0. ¿Qué nos traes esta semana, Edu?
Hola, muy buenas. Pues esta semana presentamos el perfil de TikTok de Judith de Jesús, o más conocida en esta red social como Judith Bio 90. Además de ser una ingeniera biotecnóloga y profesora, la mexicana Judith de Jesús se considera a sí misma como una misionera digital. Con casi 780.000 seguidores, en sus vídeos podemos ver mensajes pues llenos de amor y de respeto, combinando además vídeos dinámicos y hablando sobre algunas curiosidades como la diferencia, por ejemplo, entre santiguarse o persignarse, y además realizando reflexiones y comentarios sobre los evangelios cada domingo.
Pues nos apuntamos ese perfil de TikTok para seguirlo en nuestra cuenta también. Muchas gracias, Edu, y hasta dentro de 15 días. Y vamos a contarte que los tres obispos de la provincia eclesiástica, Mérida, Badajoz, Coria, Cáceres y Plasencia, han mostrado su preocupación por la pérdida de población en Extremadura y el envejecimiento de la misma, ese fenómeno que se ha dado de llamar la Extremadura vaciada. Lo han hecho en una carta conjunta bajo el título Por amor a nuestro pueblo. Los obispos citan, entre otras cosas, la falta de oportunidades y la necesidad de infraestructuras que potencien nuestro desarrollo y atraigan empresas. Entre otros datos, afirman que en enero de 2024, de los 388 municipios con los que cuenta la región, 144 han visto aumentar su población, 231 han experimentado un descenso y en 13 la cifra se ha mantenido estable. Este hecho hace que en marzo del año del 2023 el INE dejase claro que Extremadura había perdido habitantes durante la última década a un ritmo de 12 al día, o lo que es lo mismo, uno cada dos horas. Según las estimaciones, la caída de población se mantendrá casi igual a lo largo de los próximos 10 años. Eugenio Campanario, consiliario general del Movimiento Rural Cristiano, nos cuenta que se pretende que el día 31 de marzo sea declarado Día Europeo de la Lucha contra la Despoblación.
Sobre la idea de que el 31 de marzo sea declarado Día Europeo de la Lucha contra la Despoblación. El 31 de marzo de 2019 fue la gran manifestación en Madrid de 100.000 personas que reclaman la atención sobre la España vaciada. Reclaman que se reduzcan las desigualdades territoriales en nuestro país, que se cumpla nuestra Constitución, que marca la igualdad entre territorios y entre ciudadanos y que se revierta la situación en la que el 70% del territorio está habitado solo por un 20% de la población en el Estado.
Por ello, el día 31, a la una del mediodía, habrá un toque simbólico de campanas en todas las parroquias de las tres diócesis, un gesto para llamar la atención de esta situación, según nos cuenta Eugenio Campanario.
El lunes 31 de marzo, a la una del mediodía, sonarán las campanas en muchas diócesis españolas, especialmente en las tres diócesis extremeñas. Toda la provincia eclesiástica se suma a la petición de la revuelta de la España vaciada, de que se haga este gesto como un reclamo, una necesidad para despertar conciencias y para llamar la atención.
Campanario señala que es necesaria una política que tenga en cuenta la Extremadura vaciada, que se invierta en el desarrollo de las pequeñas poblaciones.
Es necesaria una política de largo plazo, de una gran inversión en el desarrollo y que se tenga en cuenta las poblaciones que viven, pues, de una manera dramática el problema de la despoblación.
A pesar de ello, en una parte del documento de los obispos también cita como signos de esperanza las familias que llegan atraídas por la calidad de vida y la posibilidad del teletrabajo, la solidaridad que se da entre nuestras gentes, las iniciativas de emprendimiento en nichos laborales ligados a la producción propia de un entorno rural e incluso descubriendo otros nuevos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues después de la información, vamos con la escapada. Hoy Guillermo Díaz Manzano nos lleva a Fregenal de la Sierra, en concreto al santuario de Nuestra Señora de los Remedios. Adelante, Guillermo.
El santuario de Nuestra Señora de Santa María de los Remedios, fantástico, increíble, me encanta. Se encuentra a unos 6 kilómetros de Fregenal de la Sierra, en la provincia de Badajoz. Este santuario es un importante centro de devoción mariana y lugar de peregrinación para los fieles de la región. Su entorno natural y su historia lo convierten en un punto de interés tanto religioso como turístico. El origen del santuario se remonta al siglo XV, aunque su estructura ha sufrido varias remodelaciones a lo largo de los siglos. Su arquitectura combina elementos de estilo gótico y barroco, destacando por su sobriedad y belleza. El atrio de entrada se caracteriza por una serie de arcos de medio punto apoyados sobre columnas de granito, un elemento distintivo de la arquitectura tradicional extremeña. El interior del santuario alberga un retablo mayor de estilo barroco en el que se encuentra la imagen de la Virgen de los Remedios, patrona de Fregenal de la Sierra. La imagen está situada en un camarín profusamente decorado, rodeado de pinturas que representan escenas marianas. El camarín destaca por su elaborada ornamentación, con frescos y relieve en tonos dorados que realzan la majestuosidad de la Virgen. Además, dicha sala está rodeada de imágenes representando la vida de la Virgen. Entre las escenas destacan el nacimiento de Santa María, su presentación en el templo, los responsorios de la Virgen con San José, la visita a su prima Isabel, la natividad, la adoración de los reyes, la huida a Egipto, la ascensión de Jesucristo, Pentecostés y la asunción de Nuestra Señora al cielo. El santuario es un punto clave en las festividades religiosas de la localidad. Cada año, en el mes de abril, se celebra la romería en honor de Nuestra Señora de los Remedios, atrayendo a numerosos fieles y visitantes. Durante esta fiesta, los devotos realizan peregrinaciones hasta el santuario, donde se celebran misas, procesiones y actos de veneración. La imagen de la Virgen es llevada en procesión hasta Fregenal de la Sierra, acompañada por una multitud de fieles que cantan y rezan durante el recorrido. Además de la romería, a lo largo del año se celebran distintas festividades religiosas en el santuario, incluyendo misas especiales y actos de devoción. Es común que los peregrinos acudan al santuario para pedir favores y agradecer los milagros concedidos en un amplísimo horario de visita. El santuario está situado en un paraje natural de gran belleza, rodeado de encinas y alcornoques característicos de la dehesa extremeña. Su ubicación lo convierte en un destino ideal no solo para los devotos, sino también para aquellos que buscan disfrutar de la tranquilidad y el contacto con la naturaleza. En los alrededores del santuario se pueden encontrar áreas de descanso y merendero, lo que hace un lugar propicio para las visitas de las familias y excursionistas. Además, Fregenal de la Sierra es una localidad con un rico patrimonio histórico y cultural, por lo que los visitantes pueden aprovechar la oportunidad para recorrer su casco histórico, conocer su castillo templario y disfrutar de la gastronomía típica de la zona. Es un destino único para vivir una experiencia de fe y cultura donde no falta la buena comida, el burrito frito, el bacalao, la caldereta y la mandanga, elaborada con los revoltillos y patas de cordero, gazpacho y mis favoritos pestiños, perrunillas, los piononos, un bizcocho borracho enrollado que es coronado con una buena capa de crema pastelera, que a su vez ha sido tostada por las llamas de un soplete. Ve y verás.
Pues un lugar, además de interesante, muy bonito, porque está en medio de la dehesa y es muy atractivo para pegarse una escapada y ver allí a la Virgen de los Remedios, lugar también de peregrinación de muchos gitanos. Uh-huh. Nos vamos, Ana.
Sí, nosotros nos despedimos y lo hacemos, como siempre, escuchando a Rafa Angulo.
Soy del Atlético de Madrid. Hay quien me dice que es pasión inútil o cuaresma todo el año. También lo son algunos de mis mejores amigos, Fernando Delgado, don Rafael Navarrete, que angustiado vieron el partido de máxima rivalidad contra el Real Madrid en octavos de la Champions League. En ese encuentro se pudo ver en el Metropolitano un cartel de esos que llaman tifo, que es una pancarta desplegada que cubre gran parte de la grada y que decía: "Me mata, me da la vida", que es una forma paradójica de transmitir lo que significa ser del Atlético, donde abundan más las penas que las alegrías, o como diría mi Jorgito, Gafa, se sufre mucho. Incluso los equipos ganadores alguna vez pierden. No se puede ganar un partido cuando el equipo no juega bien o los jugadores no dan la talla. Pero también a los hinchas, seguir a nuestro club, ser aficionado nos da la vida, nos permite vivir esa pasión del fútbol, compartir esa misma identidad con un montón de entusiastas, poner un énfasis muy fuerte en esa identidad, lo que es, lo que representa el club y lo que sus incondicionales transmiten como institución. Ser hincha da la vida, mata, pero da la vida. Y ahora, en cuaresma, ese "me mata, me da la vida" es una forma bonita de ver la penitencia, porque los sacrificios, esa mortificación que estamos llamados a vivir preparándonos para la Semana Santa, de alguna manera nos matan, sí, nos llevan a morir a nosotros mismos, a nuestro orgullo, la soberbia, la ira, la envidia, la pereza. Necesitamos morir a esas cosas para poder tener la vida, caer en tierra de la comida, de la comodidad, para poder ser fecundo. Sacrificarse para ganar partidos es una manera de palmar, de aguantar, de crecer, de sentir, de soñar, de aprender, de sufrir, de vencer, de vivir, de subir y de bajar de las nubes, porque la liga de la vida no es un viaje hacia la tumba con la intención de llegar con un palmarés bonito y sin fallos, sino más bien llegar palmando por penalti o ganando eliminatoria, pero siempre cantando en voz alta: "Uf, menudo partido, menudo viaje, y rozar con los dedos eso tan difícil de alcanzar y a lo que me atrevo a llamar felicidad.